Buenos días. Busquemos en nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Si necesita una copia del bosquejo, puede ser que le ayude mientras vamos estudiando este pasaje. Efesios 5, 18 esta mañana. Puede levantar su mano y uno de los varones le hará llegar una copia. Uno de los comentarios antes de entrar en Efesios 5, en primer lugar, este fin de semana fue un fin de semana muy importante para nuestra iglesia. Tan importante. Yo me pregunto, no lo hicimos el primer servicio, tal vez debamos hacerlo. Esté pensando, un par de ustedes que estuvieron en la conferencia, ¿por qué piensa que fue tan importante para nuestra iglesia? Y tal vez venga a decírnoslo en un momento. Esté pensando, varios de ustedes, en 60 segundos, ¿por qué fue tan importante? Pero esta conferencia de Abre tus ojos del sábado en la noche, viernes en la noche y sábado, de veras ocurrió. En verdad que sí, ojos fueron abiertos. Y no es todo bueno en el sentido que es una cosa dolorosa cuando tus ojos son abiertos. ¿Te das cuenta cuán ciegos a menudo somos? ¿Cuán no al tanto de lo que estamos, insensitivos, aún destructivos en las maneras que hacemos las cosas? Pero Dios usó esto de una manera grande y la variedad de personas que estuvo aquí el viernes en la noche y sábado fue sorprendente, asombroso. Víctimas de abuso, expertos, consejeros, personas perdidas, redimidos, todos aquí. Y fue un evento bastante único. Así que tal vez en un momento alguno de ustedes pueda dar algunos pensamientos que comparta con nosotros. Nos ayude a entender por qué esto fue importante para nosotros como iglesia. Una de las cosas antes de hacer esto, quiero mencionar y orar por Gary y Pat Staley, una pareja sorprendente y maravillosa en nuestra iglesia. Su hija Sayaya, la pequeña Sayaya, tiene retos físicos y mentales serios y al momento, esta semana pasada, han estado en Charleston, una cirugía seria, ni siquiera podía explicarla médicamente, pero dicen que su cuerpo se está encogiendo y sus órganos están siendo oprimidos para alargar su vida. Están poniendo algunas cosas que detienen el encogimiento de su cuerpo. Lo que estaban preocupados era que después de la cirugía, que sus pulmones no se llenaran de nuevo, tendría unas condiciones muy serias. Esta semana ha sido un día buenas noticias, va bien. El siguiente día, amenaza de vida. Hasta la 1:00 a.m. esta mañana, sus pulmones volvieron a funcionar y se llenaron. Queremos alabar a Dios por ello. Pero aún es de segundo a segundo orando por esta pequeña niña. La razón que le dije a Ryan, necesitamos hacer un video en todo esto. Porque como vamos a estar hablando de estar lleno del Espíritu, cuando usted está alrededor de los Staleys, tiene una visión del poder transformador del Espíritu. Estaba hablando con él que iba camino a Charleston esta semana. Tal vez muchos no sepan. Perdieron un hijo que tenía 6 años en Florida cuando su hijo tenía 6 años y estaba en la escuela. Tienen otras 2 hijas y él se desboronó y dijo, no puedo imaginar atravesar esto de nuevo. Y simplemente ver el amor que tiene para Soyaya. Estamos hablando de cuidado y atención de 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Es el amor de Jesús fluyendo a través de ellos, a través de ella, a ella y a todos los que están a su alrededor. Oremos por los Staleys. Señor, gracias por ese amor hermoso que tú has dado a Gary y a Pat. Gracias, Señor. Tenemos una visión de tu amor por nosotros cuando vemos su amor por ella. Y te suplicamos que sanes a Soyaya, que sustentes su vida, que sostengas a los Staleys durante este proceso de restablecimiento, que tú te manifiestes poderosamente y aún continúes usando a esta pequeña niña para irradiar tu evangelio a tantas personas que escuchan y no pueden entender todo lo que está sucediendo, pero comienzan a hacer preguntas y tú usas esto para extender la fama de tu nombre. Y te alabamos por eso y te pedimos que mucho más venga de ello para tu gloria. También queremos agradecerte este fin de semana. Todo ello fue un milagro. Gracias por sustentar a Ryan y a su equipo, quien trabajó tan diligentemente para planear, para desarrollarlo. Gracias por traer juntos a un solo cuarto tan gran variedad de todo, desde expertos hasta personas muy, muy lastimadas. Y tu gracia y tu verdad fluyó libremente. Y te damos gracias por ello. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cualquiera que estuvo en la conferencia que quiere decir, que dijera, siento que quiero alabar a Dios por lo que Él abrió mis ojos, o cómo lo usó en mi corazón, o porque esto fue tan importante para nuestra iglesia. Vamos a decir más de esto en el futuro, pero creo que sería útil ayudar de varios, escuchar de varios que estuvieron presentes. Yo asistí como una sobreviviente y fue maravilloso que todos los padres pudieran haber estado ahí para escuchar cómo habilitar a un niño de 3 años para que no sea víctima. Fue maravilloso saber que aunque esto tiene efectos devastadores para toda la vida, Dios aún puede sanar y puede usarlo para ayudar a otros para su gloria. Y finalmente, es maravilloso saber que la iglesia, cuya labor es proteger a los pequeños, abra sus ojos. Es temeroso aprender que las estadísticas dicen que los predadores buscan iglesias para infiltrar, porque las iglesias son un blanco tan fácil. Era difícil oír eso. Y toda iglesia ahorita, en toda iglesia hay un lobo vistiendo ropas de oveja. Necesita la iglesia estar al tanto de ello. Y cuando pequeño abre su boca y dice algo y está haciendo algo que está mal, se debe escuchar y se debe oír, darles el beneficio de la duda y no decirle que no saben de qué están hablando y haciéndolos a un lado. Yo quisiera que todos hubieran podido estar ahí. Hubo tanta información útil. Y doy gracias a Dios que pude asistir y aprender y continuar en el proceso de sanidad, de saneamiento. Yo soy con Pedro. No sé cómo medir el significado de este fin de semana. Y si tratara, porque yo me siento de esa manera, diría, por años como pastor he orado, Dios, no exactamente abre nuestros ojos, pero ayúdanos a ver cuáles son los asuntos presentes, relevantes, que están bajo nuestra nariz. Hace 50 años, cuando la batalla de esclavitud estaba ocurriendo, me pregunto honestamente, ¿dónde estaba la iglesia? Desafortunadamente, la mayor parte de donde se encontraba es desalentador, viendo atrás. Y pienso, ¿qué va a ser el asunto de en 150 años que la gente va a voltear y vernos y va a decir, ¿cómo es que no vieron esto? Así que estadísticamente, lo que Damaris estaba diciendo es, estadísticamente, el abuso ocurre en todas partes y el enfoque fue el abuso sexual de los niños, pero es tan triste que a menudo cuando los niños están siendo abusados es alguien en liderazgo espiritual, que sea un padre o alguien conectado con la iglesia que está citando versículos o usando todo el ropaje espiritual para conseguir lo que quieren, pero es grandemente destructivo. Hubo personas de la policía y de los consejeros que están tratando con gente así día tras día, mientras que la iglesia va avanzando enseñándole a las personas los versículos de la Biblia que son torcidos para ser usados de una manera equivocada. El punto no es levantar a anuncios, pero tener una iglesia en la ciudad que dice, hablemos de esto. La policía, los consejeros de la ciudad estaban asombrados que la iglesia quiere abrir la discusión y guiar el camino y decir, esto no puede ser así, esto no está bien, este no es el corazón para los niños. Así que alabo al Señor que su pueblo está comenzando, ¿sabe? Estamos comenzando a saber lo que está ocurriendo, pero decir, no está bien, y vamos a ir al frente de no solamente decir que no está bien, sino también para hacer todo lo que podamos para prevenirlo. Y cuando Damaris dice que todos pudieran haber estado aquí, vamos a trabajar en ver cómo podemos empaquetarlo y hacérselo accesible, no solamente en una conferencia de una sola semana, sino una y otra vez, para que todos podamos unirnos en esta lucha santa. Asistí desde un trasfondo de consejería. Mi estudio fue en consejería, pero no estoy en eso ahorita, pero estaba interesada. Este asunto tiene todo que ver con cuán poco sé. Creo que el Espíritu Santo quería que viniera y fue una decisión que tomé hace 2 semanas apenas, pero me impresionó cuán poco sé en general acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y el potencial para pecado que especialmente nosotros como cristianos tenemos y la habilidad que tenemos para encubrir lo que está ocurriendo con versículos bíblicos en la escuela dominical y vernos bien en la iglesia. Y lo segundo que trajo gran humildad a mí, la segunda cosa que me impresionó es que el Señor hizo en mi corazón, me dio una compasión real por personas que están doliéndose, no solamente por personas que puedan conocer que están batallando con este asunto de abuso sexual de niños, pero en general, que personas que están batallando con temas con los que yo pueda no relacionarme. Está abriendo mi corazón tal vez un milímetro más con compasión por aquellos que se duelen. Creo que es inmenso y creo que es aplicable a cualquier parte de nuestra vida, no solamente el abuso sexual. Y luego la tercera cosa que me impresionó es Jesús es nuestra esperanza. Hay tanta esperanza aún con la sobrecarga de información. Yo sentía que tenía tanta información que todavía estoy tratando de procesar. Y fue un poquito sobrecogiente hacerme un poquito obsesiva y luego estar sobretomada por información negativa. Pero doy gracias a Dios que puedo estar aquí en la iglesia esta mañana alabándole a Él. Y Él trae sanidad y por eso nos congregamos para arrepentirnos y confesar, orar a Dios, quien restaurará todas las cosas. Nos da la oportunidad de extendernos unos a otros y ser la mano sanadora en Jesucristo. Repetir lo que Janet dijo, me impactó esto en más maneras que pensé que sería. Y aprecié a nuestros pastores y líderes, no se alaban a sí mismos, gloria a Dios, pero estamos en un cuerpo de creyentes que les importan a las personas y no están deseando ir a hacer famoso el nombre de Jesús mientras que la gente aquí está dolida. Usó un versículo acerca de cerrar las puertas del templo. Si estamos allá proclamando y no estamos preocupados por quienes están aquí, debemos cerrar las puertas. Y estoy agradecida por estar en el cuerpo de la iglesia, de personas que pueden tener la libertad para decir, fui herida, herido, y no puedo cambiar la herida, pero puedo caminar al lado de alguien más y mostrarle a Jesús. Y esta es una comunidad de hacedores de discípulos. Este fue un paso en la dirección correcta. Quiero tomar a mis propios hijos de 28 y 31 y decirles, ¿ha habido alguien que te haya lastimado en alguna manera? Pensar en eso ahora, con hijos y nietos en el futuro. Quisiera uno tener un botón para poder hacer todo de nuevo, pero tengo un borrador a Jesús quien toma todo y gloria a Dios por ello. North Hills y Ryan Ferguson, nuestro equipo de consejería que tienen un corazón por los que se duelen, los que están heridos. Yo estuve en la conferencia. Fue muy a tiempo para mí porque hace 10 años terminé una amistad con una niña, una amiga que había sido abusada sexualmente. Traté de ayudarla y no podía ayudarla. No sabía cómo ayudarla y fue demasiado doloroso para mí y perdí la amistad. Y básicamente le fallé como amiga. Aprendí mucho en el proceso. Aprendí cuán serio es este abuso que ataca el corazón de nuestra identidad y nos daña y devasta a una persona en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en sus emociones, en toda forma. Así que básicamente me he preguntado qué le ha pasado a los años y he tratado de buscarla varias veces en estos años, pero por varias razones, en la gracia de Dios, no la he conocido hasta hace un mes, que se quitó su vida hace 6 años. Así que obviamente estaba escuchando cada palabra en esta conferencia para escuchar cómo pude haberla ayudado más o mejor, cómo haber hecho mejor trabajo. Y eso fue una realidad. Aprendí mucho, aprendí que necesitan gracias, necesitan que se les repita una y otra vez que son maravillosos y hermosos y valiosos y necesitan escuchar el Evangelio. No necesitan que se les diga cómo, qué hacer o cómo sanar. Necesitan amor y necesitan escuchar que Dios les valora. Y yendo adelante, espero que si tengo contacto con personas así, creo que sabré mejor qué hacer la próxima vez. Yo estuve en la conferencia este fin de semana pasado. Una de las cosas más alentadoras es que muchos de ustedes estaban allí y tantos de otras iglesias estuvieron allí. No fue solamente una conferencia para North Hills para que sus ojos fueran abiertos, pero hubo personas de tantas otras iglesias e instituciones e universidades. Así que el mensaje que esto es real, que esto es algo que la iglesia está mal en esconder, fue escuchada más que por la gente en este cuarto. Las víctimas que han sufrido, su historia fue afirmada. Y eso es tan importante. En la discusión, en la presentación, hubo tantos ejemplos donde la iglesia se rodeó a aquellos que han ofendido y no alrededor de aquellos que están lastimados. Y es importante que la imagen de la iglesia es menos importante que la salud de las personas que han sido lesionadas. Cristo vino y murió para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué estamos como iglesia históricamente queriendo esconder el pecado entre nosotros que Dios quiere quitar y sanar y remover? Creo que este fue un mensaje grandioso, algo que todos necesitamos escuchar. Oremos, Señor, esto es todo de tu gracia y estamos apenas comenzando. Así que continúa esta obra. Y yo quiero darte las gracias por la manera en que tu Espíritu Santo dota a personas en una gran variedad de maneras. que pueda haber aún en nuestra iglesia más jóvenes que se sienten llamados a ser abogados, a ser consejeros, a ser doctores o terapistas, cualquier cosa que sea, que tú nos estás llamando a ser, nos usas en una manera tan variada de maneras, nos pones en, vi un ejemplo tan hermoso de tu pueblo en toda parte de cultura siendo usado en maneras sorprendentes. Y Señor, que nunca minimicemos la importancia de cualquiera que sea nuestro llamado, que podamos hacer brillar tu amor y tu gracia a través de ese vehículo para ayudar a personas dolidas y poder señalar a personas. Y te pedimos ahora, al abrir tu palabra, que podamos tener un vistazo de qué es la llenura del Espíritu en verdad y cómo nos habilitas para andar cuidadosamente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Efesios 5, 15 al 21. Hemos llegado a ese pequeño párrafo que ha sido llamado el resumen climático de Efesios. Si piensa en Efesios en dos partes, Efesios 1 al 3, es básicamente que, ¿qué está haciendo en Efesios 1 al 3? Sus propias palabras, no estoy buscando nada. ¿Quién somos en Jesús? Identidad, lo que Él ha hecho por nosotros. Si pensamos en ello gramaticalmente, hay muchas que, muchos indicativos. Tiene todo que ver con este es quién es Dios, esto es lo que Él ha hecho. Multitud de afirmaciones y de promesas. Y luego Efesios 4 al 6 no es tanto indicativo como imperativos o mandamientos. Al principio afirma enunciados y enseguida mandamientos. A la luz de lo que Él ha hecho, veamos a lo que Él nos ha llamado. Y la manera en que habla de esto, lo vemos de Efesios 4:1, andad como es digno del llamado, lo que ha descrito al principio, ahora vivámoslo. Y recibimos esto en Efesios 4:1, andando en humildad, en unidad, y en el 5:1, andad en pureza, y ahora 5:15 al 21 está haciendo un resumen de todo ese y dice andad con diligencia. Veamos el versículo 15. Mirad pues con diligencia o cuidadosamente cómo andéis. Y luego nos da tres maneras de no hacerlo y tres maneras de hacerlo. Número uno, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Número dos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y número tres, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego, ¿cómo se ve esto? Y usa cuatro participios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hablemos de la estructura y el significado de este versículo al que hemos llegado, versículo 18, de donde continuamos de las últimas dos semanas, y luego vamos a hacer unas observaciones en cuanto al significado de esta estructura y significado. En primer lugar, hay un mandamiento negativo, versículo 18, no os embriaguéis con vino. Podríamos traducirlo, dejen de estarse embriagando con vino. El vino puede ser un siervo útil, como vimos la semana pasada, pero es un señor horrible. Puede ser un don de Dios o una maldición del hombre. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no hay lugar para que el Hijo de Dios esté bajo la influencia controladora del alcohol. ¿Por qué? Nos da la razón en segundo lugar. Dice, en lo cual hay disolución. Esta es un desperdicio insensible, sin sentido. Tú eres administrador de relaciones, de valor, de sanidad, de dinero, es una pérdida de tiempo de todas estas cosas. Cuando tú estás emborrachado, es una pérdida inútil de lo que Dios te ha dado. Hace muchos años, Cleon Rogers estableció el culto de Dionisios, que no solamente fue pervasivo en el Imperio Romano, también era prominente en Éfeso. Es el lugar donde la gente vivía que estaba recibiendo esta carta de Pablo. Festivales eran mantenidos en honor al dios del vino, caracterizados por emborracheras, bailes, procesiones lujuriosas e inmoralidad. Incluían cosas por todo el imperio como cogiendo carne animal cruda y actividades frenéticas, bailando, comiendo, bebiendo, para llegar a un estado de entusiasmo donde usted perdía control para que estuviera bajo la dirección de Dionisio. Y parece que Pablo pudiera haber tenido esta práctica en mente cuando escribió este mandamiento. Si vas a vivir o andar en una manera que es digna del llamado al cual fuiste llamado, y tu cultura está saturada con este tipo de actividades, si vas a andar cuidadosamente, con diligencia, vas a tener que rechazar este tipo de desperdicio sin sentido. Quiero tener cuidado aquí, porque aunque Pablo pueda haber tenido esta práctica específica en mente, probablemente no está limitando su mandamiento a esta práctica porque no la menciona. Así que pueda estar suponiendo que los lectores conocen esto, pero también está hablando más ampliamente. La borrachera, en cualquier contexto, es inapropiado para el Hijo de Dios porque es un desperdicio inútil. En tercer lugar, el mandamiento positivo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay un debate en cuanto a cómo traducir esta expresión, si debe ser por el Espíritu o con el Espíritu. Si es por el Espíritu, porque es una frase un poquito diferente de lo que se dice en el libro de Hechos cuando dice por el Espíritu, generalmente no es dativa, esta es dativa. Algunos escolásticos piensan que debe ser traducida por el Espíritu, es decir, que la gente del llenamiento es el Espíritu. La traducción más común y tradicional es ser llenos con el Espíritu, del Espíritu, de manera que el Espíritu no es el agente de la llenura, sino el contenido de la llenura. Usted es lleno del Espíritu. A lo largo de los años he vacilado horriblemente en esta interpretación, pero creo que estoy aterrizando en mi vejez por dos razones. Hay muchos otros ejemplos donde el caso dativo es traducido con, que es la traducción tradicional. Y dos, si comparamos, no os embriaguéis con vino, donde el vino es el contenido que llena, y antes de ser llenos del Espíritu, parece ser más paralelo. Así que voy a correr con eso y voy a empezar a actuar como si nunca he estado incierto al respecto. No estar lleno del Espíritu, no estar lleno del vino, embriagado con vino, que es una llenura del vino, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa? Hablemos de algunas observaciones de esta llenura del Espíritu. Número uno, vamos a hacernos atrás un momento. Todos somos llenos de algo. Todos estamos llenos con algo. Como alguna vez piensa en esto, como en este momento usted está bajo la influencia de algo. Tal vez no ande tambaleando, pero usted está bajo la influencia. Pudiera ser vino. Gabriel Glaser, en su nuevo libro, su secreto mejor guardado, ¿por qué las mujeres beben y cómo pueden ganar, recuperar el control? Notó que más y más de sus amigas estaban bebiendo para poder sobrellevar la vida. Estaban viendo que el vino era su bebida que escogían, ya sea preparándose para una entrevista de trabajo o tratando de manejar el horario lleno de presiones o llenando una aplicación para la escuela de sus hijos o cuidando de sus padres ancianos. Cualquier cosa que fuera, había una cosa que las unía y era el vino a todas estas. Y se preguntó por qué es que estas amigas, y examinó su propia vida también, por qué es que necesitaban este agente para relajar y para ayudarles a sobrellevar la situación. Y a menudo era a lo largo del día. No está escribiendo como cristiana, simplemente está observando. Cuando decimos no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu, creo que es importante para entender la llenura del Espíritu entender qué es ser lleno de otras cosas. Sabemos que es ser lleno de algo, estar bajo la influencia. ¿Por qué es que cuando yo me estoy sintiendo presionado o fuera de control me vuelvo a tal vez el vino? Tal vez no es el vino, tal vez es la comida, tal vez es la ira. ¿Sabe lo que es ser lleno de ira? De la nada. Lleva un día muy agradable y el carro no comienza. Oh, y es casi como si pudiera sentir la ira. Voy a estar tarde de nuevo. Este chofer estúpido y de repente se golpea el pie y quiere quebrar algo. ¿De dónde salió eso? No hay un lugar en mi cuerpo en ese momento que no se sienta saturado de la ira. O tal vez no experimenta la ira explosiva tanto, tal vez está en una como tomándolo como suero, gotita a gotita, y forja la manera que usted interpreta todo lo que la gente dice. Todos los eventos de su vida parecen ser experimentados en el contexto de esto, de esta ira que está, este resentimiento que está hirviendo, o la lujuria, El deseo sexual ilícito define el día y domina sus pensamientos. Es a donde va cuando se siente estresado o desalentado. O apatía, inseguridad es una cosa grande. ¿Sabe usted lo que es ser lleno de inseguridad? Donde entra a un cuarto y sin pensarlo, usted puede sentir a quién le cae bien y a quién no le cae bien. Y se siente inseguro de su cabello y qué van a pensar y de su vestido y qué tal si abro mi boca y digo lo equivocado y qué van a pensar. No quiero hacer algo tonto de nuevo. Ellos piensan que son más inteligentes que yo. Yo sé que soy más inteligente que ella. Todos estos pensamientos que ni siquiera tenemos la intención de tener dan vueltas y de repente usted está bajo la influencia de la inseguridad. Y para muchos de nosotros es una manera de vivir que ni siquiera lo notamos, no pensamos en ello, es reflexiva, es muy natural. El Nuevo Testamento da ejemplos de estar bajo la influencia del engaño, la confusión, la envidia, el pleito, adulterio, también otros ejemplos que di. Y Pablo está diciendo, entre otras cosas, estar bajo la influencia de estas cosas es un desperdicio inútil, un desperdicio sin sentido. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Donde estaba tratando de impresionar a alguien con qué tan inteligente es o cuán chistoso es o cuánto sabe de algo o lo que sea. Y al final de la tarde usted echa un vistazo atrás y dice, ¿qué desperdicio? No creo que hice una pregunta, una sola buena pregunta acerca de lo que está ocurriendo en su vida. Todo mi ser estaba envuelto en mí mismo. ¡Qué pérdida de tiempo! O mi estómago estaba atado en nudos acerca de lo que iban a pensar de esto o aquello, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y echo un vistazo atrás y pienso, qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de palabras. Y echamos un vistazo a una vida y piensa, qué desperdicio de vida vivir de esa manera. El apóstol Pablo está diciendo, estar bajo la influencia, sea el alcohol o cualquier otra de estas influencias, puede ser un desperdicio sin sentido. Así que podemos ser honestos acerca del hecho de que todos estamos llenos de algo. Avaricia o ambición es algo grande. Llega a casa después de un día de trabajo y lo primero que quiere hacer es estar en línea y encontrar las ventas. Quiero conseguir más. Estoy lleno de algo. Número dos, activamente y pasivamente, a lo que Pablo nos está llamando, debemos estar buscando activa y pasivamente la llenura del Espíritu. Hablemos en primer lugar de activamente. ¿Qué queremos decir con estar buscando activamente la llenura del Espíritu? Recuerde, estamos hablando de un mandamiento. Nos está ordenando ser llenos del Espíritu. El mandamiento es una actividad donde una voluntad está enganchando con otra voluntad. Dios está hablando a su voluntad esta mañana, diciéndole, sed llenos del Espíritu. Y el contexto de este Espíritu, de este mandamiento, tiene que ver con andar diligentemente, no neciamente, no como borracho, no como embriagado, no como insensatos. Y la manera de hacerlo es ser lleno del Espíritu. Así que estoy yo, parte de andar activamente buscando la llenura del Espíritu, es ser honesto acerca de aquello con lo que soy lleno naturalmente. Si tuviera un par de horas, nos detendríamos ahorita mismo. Les diría que sacara un lapicero y clamáramos a Dios y dijera, muy bien, Dios, ¿qué es aquello bajo lo que estoy bajo la influencia naturalmente? ¿A dónde acudo cuando siento que estoy fuera de control? ¿O cuando me siento presionado o necesito consuelo? ¿A dónde me vuelvo para estar bajo la influencia de ello? Para que pueda manejar mi vida. ¿Puede usted nombrarlo? No tiene que nombrarlo ahorita mismo. ¿Pero hay algo que viene a su mente? Usted sabe en su corazón, sí, lo veo. Esta es la gente al que corro para resolver. Es la manera que pienso y reacciono. Y usted pueda pensar, oh, este no está tan malo. Él se vuelve algo peor. Otra persona, no juegue ese juego. ¿Puede usted ser honesto? Si voy a correr a Dios y voy a decir, quiero ser lleno del Espíritu, pero ni siquiera puedo decir que es aquello de lo que estoy lleno naturalmente, entonces no estoy activamente buscando la llenura del Espíritu. Tal vez quiera agregar a Jesús a mi vida para como algo extra, pero Dios no funciona así. Él nos desviste y luego nos viste, nos llena, nos vacía y nos llena. Nos vacía de lo que mata, envenena, destruye, desborona, y nos llena de aquello que trae vida y trae buen fruto. Así que parte de activamente buscar la llenura del Espíritu, ser honestos y abiertos a lo que buscamos naturalmente. Desde la perspectiva del salmista, sería naturalmente levanto mis ojos a mi alma, a esto, pero me estoy volviendo de ello, me estoy arrepintiendo de ello, estoy levantando mi alma al Señor. Espíritu, lléname. ¿Puede usted hacer esto? Si yo le pidiera que hiciera esto y dijera, le voy a decir a qué es lo que me vuelvo naturalmente. Trate de hacerlo concretamente. Esta semana sentí la presión, la influencia controladora de... Yo pudiera decir un montón de historias. Una de ellas, estoy tratando de pensar cuál relatar. Una de ellas fue cuando mi esposa estaba compartiendo unas preocupaciones que tenía y yo estaba sorprendido porque tan instintivamente sentí la llenura de ponerme a la defensa. Raro, porque pensé, después de tantos años, yo sabría eso, que podría tener una mejor responsiva instintiva, pero en la carne, ponerme a la defensiva. Y al sentir esta llenura, donde mis argumentos, mis razonamientos, ¿quieres debatir? Vamos a debatir. Y esa responsiva carnal, llenándome, llegando a estar bajo la influencia de eso y simplemente diciendo, Espíritu de Dios, estoy diciendo esto calladamente a mí mismo, lo estoy diciendo a mí mismo, lléname de tus frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, gentileza, fidelidad, gentileza, que es autocontrol, la última, templanza. Yo necesito esos frutos ahorita mismo, lléname. Pero vea, parte de estar abierto a la llenura del Espíritu es estar cerrado a la llenura de otras cosas. Hace sentido. Donde está honestamente diciendo, no quiero ir allí, ese es un desperdicio sin sentido. Va a destruir mi relación, va a cerrar la comunicación, me va a dejar como un administrador horrible de los dones, el tiempo, todo eso. Así que hay una participación activa, un rechazo activo. Antes de rechazar, un estar al tanto, lo que una autorrevelación precede a la revelación divina. ¿Hace sentido? Estoy al tanto de mí mismo. La mayor parte de las veces Dios revela quiénes somos antes de que Él revela quién es Él. Así que este esfuerzo activo de ir tras el Espíritu con una apertura humilde. Como cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le tentaba con una corte al camino para ir arriba sin tener que bajarse, sin tener que rebajarse, una negación de la cruz. Cada día Satanás nos ofrece oportunidad de a corta tierra, ir tras la gloria directamente. Y Dios está diciendo, no, el camino de la cruz es para abajo, pero cuando Dios le levanta, es esa llenura del Espíritu, transformación de la cruz, activamente. En segundo lugar, pasivamente, el versículo 18, ese mandamiento, sed llenos del Espíritu, no es solamente un mandamiento, es la voz pasiva. Así que podríamos decir, permite que seas controlado por el Espíritu. Nos pone en una postura de humildad. Yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo producir ese tipo de fruto del Espíritu. No puedo llenarme a mí mismo. Es el fruto del Espíritu. Yo no puedo hacerlo. Veamos de nuevo en Gálatas capítulo 5. Note la relación pasiva-activa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa última afirmación es muy activa. Andemos también por el Espíritu. Mantengámonos a la par con el Espíritu. El fruto del Espíritu es pasivo. Él está haciendo que nazca en nosotros al andar por el Espíritu, al mantenernos a la par con su Espíritu. Tercer punto, nosotros debemos no minimizar la llenura ordinaria y común del Espíritu. Déjeme explicar lo que quiero decir por esto. Todos pedimos y clamamos a Dios, espero, por momentos en los que hay una llenura extraordinaria del Espíritu, una llenura extraordinaria. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Hechos, vimos ocasiones como Hechos 4:8, y Pedro estaba delante de la multitud y la Biblia dice, fue lleno del Espíritu Santo y habló delante de miles de personas, y cientos de personas confió en Jesús. Hizo lo que no podía hacer naturalmente. Y hubo una responsiva extraordinaria. 4:31 en Hechos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando estábamos en este pasaje hablamos del hecho de que como una botella de 2 litros de coca puede estar lleno, pero si usted la sacude, está rebosando y está llena extraordinariamente. Y esta parece ser este tipo de llenamiento extraordinario del Espíritu. A veces resulta en hablas o palabras o milagros o lenguas, siempre para el avance del Evangelio y la gloria de Jesús. Una llenura extraordinaria del Espíritu. Lo pedimos en oración, lo hemos visto, pero no creo que es lo que se está hablando aquí primordialmente. Están relacionados, pero esto es más la llenura diaria del Espíritu. En el 5:18, Efesios 5:18 dice: el sed llenos del Espíritu está en el tiempo presente, continuamente, habitualmente sed llenos del Espíritu. Vemos este tipo de llenuras en el libro de Hechos, como en Hechos 6, que estaban buscando un líder como Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 11, creo que Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 13:52, a pesar de la persecución, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es fruto del Espíritu. Es esa llanura diaria del Espíritu, donde aun cuando es racionalmente incoherente tener gozo, cuando estás perdiendo todo, estaban llenos de gozo. Aquí está el asunto. Me pregunto si muchos de nosotros minimizamos esta llanura del Espíritu. Piensa en ello. Cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu, y como vamos a ver en varias semanas, nos va a dar varios ejemplos de cómo se ve. Vean los versículos 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando está lleno de Espíritu y nos reunimos para alabar, y en unos momentos vamos a hacer esto, estamos clamando a Dios y cantando, está diciendo, una de las evidencias de la llenura del Espíritu es que no está meramente cantando, está hablando unos a otros en cantos y salmos y cantos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Estamos cantando no solamente a Dios, sino estamos cantando unos a otros. Estamos al tanto del hecho de que el Espíritu está ministrando a nuestros hermanos y hermanas a través de nosotros. Me estoy adelantando. Vamos a hablar de esto en unas semanas. Olvídense de lo que les acabo de decir. Pero estamos cantando y haciendo melodía al Señor, también la segunda. Estamos dando gracias siempre y luego nos estamos sometiéndonos. Déjeme decirle, cuando está en medio de una discusión con su esposa y usted se somete en el sentido que no reacciona o contraataca, escucha bien, ora en humildad, esto no se siente como la llenura del Espíritu. Pero ¿qué tal si es? ¿Qué tal si cuando su responsiva es diferente de lo que antes era? Si usted por naturaleza es lleno de envidia o pleito o ira, en lugar de eso, en fe en Jesús, usted clama por la llenura del Espíritu. Y usted responde completamente diferente. Esa es una manifestación poderosa de la llenura del Espíritu. Y déjeme decirle, podemos seguir orando por avivamiento en nuestro país, que la palabra de Dios se extienda en Etiopía y Colombia, alrededor del mundo, que Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero la llenura del Espíritu de la que Pablo está hablando comienza en casa, en su matrimonio, en su iglesia, en el grupo de pastoreo, en el trabajo. Y si no entendemos esta llenura y plenitud, entonces todas las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo están vacías. ¿Entiende usted eso? Pueden volverse distracciones. Vamos a ir a hacer algo grande por Dios, pero te odio, pero estoy haciendo algo grande por Dios. No está hablando de la llenura del Espíritu que está justo donde vivimos. Diferente de aquello a que naturalmente levanto mi alma, y en lugar de eso, en humildad y quebrantamiento, estoy pidiéndole al Espíritu de Dios que produzca un fruto diferente. Y cuando esto se hace público, hay credibilidad ahí y dura. Déjeme decir una cosa más de esto. Voy a decir del doctor Martin Lloyd-Jones. Ha escrito algo sorprendente sobre esta sección. Él era pastor y médico y escribe, el vino, hablando farmacológicamente, no es un estimulante. Es un deprimente. Tome cualquier libro de farmacología y va a encontrar que el alcohol siempre está clasificado entre los deprimientes. No es un estimulante. Deprime primero y antes que nada los centros del cerebro que le da al hombre control, sabiduría, entendimiento, discriminación, juicio, balance, el poder de valorar todo. En otras palabras, todo lo que hace a un hombre comportarse a la altura, a la mayor altura, si fuera posible poner el Espíritu Santo en un libro de farmacología, yo lo pondría bajo los estimulantes, porque es donde pertenece. Él es en verdad un estimulante. Se estimula cada facultad, nuestra mente, nuestro intelecto, el corazón y la voluntad. Él está diciendo, cuando el Espíritu, como dice Pablo, no os embriaguéis con vino, eso está apagando y sus facultades, está deprimiéndolas. Y ese es un desperdicio inútil, sin sentido. Sed llenos del Espíritu, porque lo que el Espíritu hace, de acuerdo al doctor Lloyd-Jones, está estimulando sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones, le está llenando, produciendo su fruto en usted, un fruto de amor y de gozo, de paz. E irónicamente, lo que muchos de nosotros pensamos cuando estamos llenos del Espíritu, que vamos a estar fuera de control y sin mente, como adorando a Dionisio, él dice, no, uno de los frutos del Espíritu es autocontrol. Así que cuando estamos hablando de la llenura diaria del Espíritu, está llenando de estimular nuestro cerebro y nuestras emociones dadas por Dios y la sabiduría para tomar decisiones sabias, que es el contexto de los versículos 15 al 21. Andad diligentemente, no obsesivamente en, oh, no quiero cometer un error, sino llenos del fruto del Espíritu, de manera que hay verdaderamente el amor, el gozo, la paz, la gentileza, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, la fe, que evidencia que el Espíritu está obrando entre nosotros. ¿Está usted listo para orar por esto? ¿Está usted listo, si es un creyente esta mañana, para rechazar esas cosas a las que naturalmente tiende a estar bajo el control de ellas y ser lleno del Espíritu? Y luego recuerde, este no es un asunto de una vez. Esto es presente, continuo, habitual. No sé cuántas veces al día estoy clamando al Señor en mi corazón por la plenitud, la llenura del Espíritu. Señor Jesús, tú nos has hablado a través de tu palabra y pedimos que podamos escuchar, que tu Espíritu pueda estar en nuestro medio en este momento, exponiendo, ayudándonos a ver lo que aquello por lo que somos influenciados naturalmente, lo que naturalmente en la carne estamos bajo el control de ello, y luego danos la humildad y el valor para echarlo a un lado. Señor, tú moriste para pagar por ese pecado, para ponernos en libertad de nuestra esclavitud. Ya no estamos bajo el dominio de ello. Así que en fe, por fe, nos aferramos a las promesas de libertad. Desechamos la esclavitud a aquello que no es cierto y clamamos por la plenitud, la llenura de tu Espíritu Santo. Cada día, momento a momento, haz esta obra en nosotros. Y aún ahora, al clamar a ti en cantos, puedan los cantos ser oraciones, y al cantar podamos no meramente decir las palabras, sino estar clamando a ti, mientras que desechamos aquello a lo que naturalmente nos volvemos, reorientamos a ti, dependiendo de ti, llenos por tu Espíritu. Habilítanos para lo que tú tienes para nosotros. Espíritu de Dios, guíanos, consuélanos, enséñanos. Oramos por seguridad para aquellos que están dudando si son un hijo de Dios, puedan volverse a ti en fe y pueda tu Espíritu dar testimonio con su Espíritu que son tuyos. Aún ahora, en nuestro tiempo de adoración, puedan estos milagros ocurrir para tu gloria. Pongámonos de pie y cantemos Brazos Bien Abiertos.